Hemos estado compartiendo y comenzamos la semana pasada hablando de reenfoque. Finalizando el año hablamos de reprogramarnos, la importancia de reprogramar, desaprender para aprender. La vida tenemos muchos conceptos que de alguna forma nos han servido en algún momento, pero necesitan un update en todos nosotros. Necesitamos todos los días reforzar esos principios que hemos aprendido. Hay algunas cosas que tenemos que darle delete en nuestras vidas, que tenemos que reprogramarnos, cosas que aprendimos en algún momento, pero la realidad es que a la luz de la palabra de Dios descubrimos que no son correctas y necesitamos rectificar en nuestra vida. Comenzamos el año hablando acerca de reinicio, el poder de los nuevos comienzos. Siempre hay una nueva oportunidad para que tú puedas comenzar otra vez. Siempre, no importa los momentos difíciles que hayas podido experimentar, cualquier persona, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, puede cambiar. Y todos nosotros tenemos la oportunidad, una nueva oportunidad en Dios. Y lo vemos a través de toda la Escritura. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Diga conmigo, las viejas pasaron. Nadie mire para el lado, todo el mundo mire para acá, por favor. Y diga, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Así que hay una nueva oportunidad siempre en el Señor. Y la semana pasada comenzamos a hablar acerca de reenfoque, reprogramarnos, reinicio y reenfoque. La importancia de nosotros enfocar o reenfocar nuestra vida. Es muy fácil desenfocarse en la vida, muy fácil. En mi vida como cristiano, en los 45 años que llevo sirviendo al Señor, que en muchas ocasiones he tenido que reenfocar mi vida. De momento me he salido del camino correcto de hacer las cosas que me han llevado a la victoria en el Señor. Como en la oración, la lectura bíblica, el congregarme, el honrar a Dios con lo mejor de mis manos, diezmando, ofrendando. Y de momento llegan momentos en nuestra vida que nos desenfocamos. Las situaciones, las presiones, las victorias en muchas ocasiones nos hacen desenfocarnos y necesitamos reenfocar nuestra vida. Aquellos que trabajan en lo que son las carreteras, usted sabe que si usted se desvía por un milímetro, por un centímetro, aquí ese centímetro, unas millas más adelante, la diferencia es muy grande. No va a cuadrar. Tiene que estar muy enfocado aquel que va en construcción, porque una pequeña desviación puede provocar que el trabajo no funcione más adelante. Y ocurre en nuestra vida. A veces no se pueden percibir esos pequeños desenfoques en nuestra vida. Y necesitamos, obviamente, la palabra de Dios que nos realinea, nos reenfoca en nuestra vida. El estar atentos una y otra vez y el tener una mente consciente de las cosas que nosotros hacemos. Tienes que pensar sobre lo que piensas. Tienes que pensar sobre tu vida y si va por el camino correcto. Si no, rectificar. Todos tenemos la oportunidad de poder rectificar en nuestra vida. Y yo he dicho que el problema de la vida es la mente, y el problema de la mente es el enfoque. Una mente desenfocada produce grandes problemas y dificultades. Y yo he compartido, la semana pasada empezamos hablando acerca del poder de la semilla. De lo importante entender que en toda semilla está el futuro de las cosas que nosotros vamos a poder alcanzar. Y que tenemos que reenfocar nuestra vida a lo que es el poder de la semilla. Una semilla parece insignificante, sin embargo, en la semilla hay escondido un bosque. Esa semilla sembrada con el tiempo va a producir, va a dar frutos. Y si se siembran esos frutos, va a comenzar a reproducirse. Y usted puede hacer, yo decía la semana pasada, una fogata. Lo puede hacer con leña o lo puede hacer con semilla. La mayoría de la gente escogería la leña porque es lo inmediato, ¿verdad? Rápidamente usted puede hacer fuego. Pero si usted le preguntara a Dios cómo Dios haría una fogata, Él usaría la ley, él usaría la semilla. ¿Por qué? Porque semilla que es sembrada con el tiempo va a producir árboles. Esos árboles producen otros árboles. De momento hay un bosque y usted tendría ahora madera para hacer toda la fogata que usted quiera. El problema es que la gente está apagando fuegos inmediatos todo el tiempo. Y tristemente quiere resolver los problemas con la leña y no con la semilla. Quiere resolver los problemas inmediatos, rápidamente, pero no toman tiempo para pensar qué estoy sembrando hoy para cosechar más adelante. Y en la vida como cristianos tenemos que entender el poder que hay en la semilla. Cristo, nuestro Señor Jesús, lo dijo muy claro. El que entiende la parábola de la semilla entiende todas las demás parábolas. Es la llave para entender el reino de Dios, porque todo está escondido en la semilla. En la semilla hay un poder realmente extraordinario cuando aprendemos a sembrar para cosechar. Yo decía que mi niña hace muchos años atrás, hoy tiene 31 años, pero cuando estaba niñita, 6, 7 años, me preguntó: papi, ¿puedo saber el futuro? Las preguntas que ponen a uno a pensar. Y Dios me dio sabiduría para contestarle en aquel momento. Le dije: sí, mi amor, podemos saber el futuro. Y ella me dijo: ¿cómo, papi? Y yo le dije: en la semilla, porque todo lo que tú siembras lo vas a cosechar. Tienes que saber qué estás sembrando. ¿Cuál es tu semilla? Es interesante porque cuando usted va a comprar semilla para un árbol que usted quiera en algún momento determinado, ¿verdad? Ver, usted verá que en la misma bolsita donde usted lo compra aparece una imagen de cómo va a ser. Usted lo que tiene ahí solamente es la semilla, pero le da la imagen para que usted la pueda ver. Y cuando usted la siembra, tiene la esperanza de que eso es lo que va a salir más adelante, porque en la semilla hay futuro. Entonces, ¿qué tú estás sembrando en la vida? Y decía, como parte del repaso, que las semillas son cuatro cosas principalmente cuando vamos a la palabra de Dios. Hay cuatro cosas que son semillas. Número uno, la palabra de Dios. Sembrador salió a sembrar. Y cuando Cristo habla acerca de la parábola, dice que el sembrador, ¿verdad?, es nuestro Padre Celestial y siembra una semilla. La semilla es la palabra de Dios y cae en diferentes terrenos. Si el terreno es buena tierra, esa semilla va a producir, ¿verdad?, y va a dar mucho fruto. Pero si es mala tierra, si es el camino entre espinos, entre rocas, esa semilla va a morir, no tiene futuro. Tiene que estar sembrada en buena tierra. Así que una de las cosas que es semilla a través de la palabra de Dios, lo podemos entender precisamente su palabra. Hoy yo estoy sembrando semillas en cada corazón. Si es buena tierra, esa semilla va a producir en tu vida. Si no es una tierra, si es una tierra árida, la semilla se muere. La Biblia dice que la semilla que cae junto al camino, Jesús dijo, es la semilla que cuando la tira el sembrador, enseguida viene Satanás y se roba la semilla. Yo predico aquí la palabra de Dios y enseguida quiere venir el enemigo a robártela. El día que predico de la paciencia, de momento sales del culto y alguien te da un corte pastelillo, ¿verdad? Te cruza el carro y se te quiere ir la paciencia. El enemigo quiere robarte rápidamente la semilla. Y esa semilla mucha gente la pierde, tristemente. El enemigo va detrás, no de tu vida, sino de tu semilla. Porque si tiene tu semilla, tiene tu futuro. Si te roba la semilla, te robó el futuro. Así que el enemigo va detrás de la semilla. Hoy yo estoy predicando la semilla de la palabra de Dios. Por eso cuando usted viene aquí a la casa de Dios y oye la palabra, sale por ahí inspirado, sale por ahí con sueño, sale por ahí fuerte. ¿Por qué? Porque la semilla llegó a tu corazón. Y esa semilla, si cae en buena tierra, si tú la cuidas, la proteges, la abonas, meditas sobre ella, esa semilla va a dar frutos en tu vida. Por eso es que hoy yo predico la palabra de Dios y algunos verán resultados y otros no. Porque no depende de la semilla, depende de la tierra donde caiga. Amén. Por eso, una vaca negra come pasto verde y da leche blanca. ¿Y cómo es posible? Es interesante, ¿verdad? Porque pasa por un proceso de digestión, tiene dos estómagos y cuando recibe el pasto verde lo coge en un estómago y después por la noche usted la ve masticando, todavía está masticando ella la vaca por la noche y usted dice: ¿qué mastica? Está sacando de un estómago para pasarlo al otro y de ahí es que sale entonces la leche. Y es interesante porque tiene que pasar un proceso. Y en tu vida, cuando la semilla de la palabra de Dios es sembrada, tiene que pasar un proceso. Tienes que recibir esa palabra, creer esa palabra, atesorar esa palabra y confesar esa palabra, porque es semilla. Lo segundo que es la semilla son nuestras confesiones, tus palabras. Cada vez que tú hablas es una semilla. Yo no sirvo, estás sembrando una semilla. Yo no puedo, estás sembrando una semilla. Imposible, estás sembrando una semilla. Y gente dice, yo no sé por qué las cosas no me salen bien. Yo sé, es lo que estás sembrando. Lo que tú siembras es lo que cosechas. Amén. Tus palabras son semillas. Por eso en el matrimonio hay que sembrar palabras. No solamente el 14 de febrero. Todos los días hay que sembrar una buena semilla. Te amo. Eres la mujer de mi vida. Eres la macaracachimba de mi corazón. Cuando tú siembras, estoy sembrando semilla. Ahora, si usted empieza a hablar palabras negativas, palabras de desprecio, lo que siembra va a cosechar. Yo no sé por qué mi matrimonio está mal. Está tan mal. Mira, a ver qué está sembrando. ¿Qué palabra de Dios está en ti? ¿Y qué palabra estás confesando? Lo tercero es nuestras acciones. Tus acciones son semilla. Toda acción tendrá una reacción. Y es interesante que hay mucha gente que no entiende que sus acciones están provocando malos resultados en la vida o buenos resultados en la vida, lo que tú haces. Y lo cuarto es nuestro dinero. Nuestro dinero es semilla. La palabra de Dios es semilla. Tus palabras son semilla. Las acciones son semilla. Y el dinero es semilla. Usted siembra. Usted, mire, nadie está obligado a sembrar. Yo declaraba esta palabra, ¿verdad? En estos días. Nadie está obligado a sembrar. Pero todo el que siembra está obligado a cosechar. Todo el que siembra está obligado a cosechar. No es obligatorio sembrar. Pero todo el que siembra obligatoriamente va a cosechar. Obligatoriamente. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Pablo le escribe a los Gálatas y le dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Así que en cada semilla hay futuro. La palabra de Dios en nosotros, en buena tierra, hay futuro. Nuestras confesiones, en tus confesiones hay futuro. Estás hablando tu futuro. Tus acciones marcan las cosas que van a ocurrir en tu vida. Y tu dinero va a marcar hacia dónde vas a ir. Tú quieres saber si Dios está dentro de ti. Hay dos lugares donde tú puedes averiguarlo. En tu calendario y en tu chequera. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu calendario? ¿Y qué lugar ocupa Dios en tu chequera? Amén. Ahí tú sabes. Usted mirará cuáles son tus prioridades. Hay gente que dice, pastor, yo no diezmo. Y usted dirá, que usted no diezma, fantástico. Pero mire, tiene el carro, cuánta cosa sale para el carro. ¿Usted sabe quién es tu Dios? Tu carro. Ahí tú diezmas en el carro. Hay gente que diezma en la cerveza, hay gente que diezma en el ron, hay gente que diezma, y no solamente diezman, ofrendan, dan ofrendas especiales y reques especiales. En algún lugar está tu dinero, y donde está tu dinero, ahí está tu corazón. El dinero refleja lo que es tu corazón. Tu calendario refleja dónde está tu corazón. ¿Tú sabes por qué la pastora sabe que ella es la mujer de mi vida? Porque en el calendario y en mi chequera ella está. ¿Sencillo? Ella sabe dónde está mi corazón. ¿Qué pasa cuando alguien adultera? Cambió el calendario y la chequera por otro lado. Eso fue lo que ocurrió. Sus prioridades y su dinero se fue a otro lugar. Amén. Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y es que en la semilla, tus resultados no son inmediatos, pero sí son permanentes. Porque en cada semilla hay un milagro y en cada milagro hay una semilla. Es importante que tengamos eso claro en nuestro corazón. Yo quiero entrar, voy a ver al primer punto, ¿verdad?, que tocamos la semana pasada. Pon tus ojos en la semilla que traerá tu futuro. Tienes que pensar, ¿qué estoy sembrando? Porque no puedes asombrarte de lo que cosechas si sabes lo que estás sembrando. Cuando tú sabes lo que siembra, sabes lo que viene. Yo estoy sembrando bien en mi matrimonio, yo sé lo que viene. He sembrado por 35 años en mi matrimonio. Y ahora es que vamos para adelante. En una semana se casa la chiquita. ¡Aleluya! Se van todas, ya no están en casa. He sembrado una semilla para que ellas tengan futuro, para que ellas le crean a Dios y para que sean autosustentables. ¡Aleluya! Para que puedan vivir su vida. Y yo quiero que vivan su vida para yo seguir viviendo la mía. Amén. No sabía lo que cobraba hasta ahora. Me estoy descubriendo cuánto yo cobro. Me está sobrando más ahora. Y cuando ella se vaya, me va a sobrar más todavía. Este es el círculo de la vida. He sembrado para cosechar. Y siembro a mis hijas y de momento viene la grande y me trae tres para atrás. ¡Ay, a rayos! La cosecha es grande. Y nos seguimos multiplicando. Es la ley de la siembra y de la cosecha. No puedes asombrarte de la cosecha si sabes lo que siembras. Pero hay gente por ahí que dice, yo no sé por qué me están pasando las cosas que me están pasando. La pregunta es, ¿qué estás sembrando? ¿Cuál es tu siembra? ¿Qué estás hablando? ¿Cuáles son tus acciones? ¿Dónde está tu generosidad? ¿Estás recibiendo la palabra de Dios y dejándola y atesorándola dentro de ti y creyéndola con todo el corazón? Por eso pon tus ojos en la semilla que traerá a tu futuro. Nunca pongas tus ojos en algo que no pertenezca a tu futuro. Pon tus ojos en aquellas cosas que pertenecen a tu futuro. Lo segundo que quiero compartir, la evidencia del deseo es la búsqueda. La evidencia del deseo es la búsqueda. No podrás convencerme que tienes deseos enormes de lograr algo si no tienes una búsqueda intensa. La situación que tienen muchas personas es que dicen desear y querer algo, pero no lo buscan con intensidad. Y cuando usted va a tomar decisiones en su vida, tiene que darle con todo. Primero, no pongas tus ojos en nada que no pertenezca a tu futuro. Las semillas que estoy sembrando hoy, que van a dar fruto en el futuro. Elimina de tu vida todo aquello que no tiene futuro para ti. No siembres lo que no quieres cosechar, pero siembra todo aquello que tú quieres cosechar. Lo segundo, necesitas poner todo tu empeño y todo tu corazón. Mire cómo Jesús lo dijo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque algunos, porque casi todos, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Pero esos verbos de acción llevan intensidad. Pedir, imagínense ir a un mensaje de Cristo, Jesús predicando, está allí en el monte, una multitud de personas escuchándolo, y este es el mensaje que predicó aquel día: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llame se le abrirá. ¿Cómo usted saldría de ese culto? No lo dijo cualquiera. Lo dijo nuestro Señor Jesús, el maestro de maestros. Nos invitó a pedir, nos invitó a buscar y nos invitó a llamar. Pero esos verbos de acción llevan intensidad. Cuando dice pide, pide con todo tu corazón. Para el que cree, todo le es posible. Necesita intensidad lo que vas a hacer. Si vas a pedir, pide con el corazón. Si vas a buscar, busca con todo. Si vas a tocar, sé perseverante tocando, porque hay una puerta que se va a abrir. Fíjate cómo el Señor pone la responsabilidad en nosotros. Pide, busca, llama, Te toca a ti y me toca a mí. Pero esa búsqueda tiene que ser una búsqueda con intensidad, insistencia, tenacidad, perseverancia. Tu futuro está amarrado a tu deseo de ver lo mejor para ti y para los tuyos. Pero ese deseo tiene que ir acompañado con intensidad. Buscar, pero buscar de corazón. Buscar con entrega. No puedes decirme que quieres algo si no le prestas atención y lo buscas con intensidad. Es que yo no sé por qué mi mujer no me hace caso. Yo sé. Yo sé por qué no te hace caso. Ay, yo no sé por qué las cosas a mí no me funcionan, pastor. Yo traté una vez y no funcionó. ¿Cuántos han tenido que tratar más de una vez para lograr cosas? Una y otra. Es más, desde niño, para caminar tuviste que tratarlo ¿cuántas veces? Todavía hay dos o tres que tienen problemas caminando, pero están tratando, gracias al Señor. Pero hubo que gatear y después caminar y caerte y levantarte, volver otra vez. Pero tiene que haber intensidad en ese deseo. No puedes rendirte y pensar, no, pues ok, ya se acabó. Pues todo se detiene, tiene que haber intensidad. Es una anécdota, me gusta mucho el jovencito que le pidió al sabio que quería ser sabio. Dijo, quiero ser sabio, ¿qué tengo que hacer? Y el sabio se lo llevó al río. Y en el río dijo, muy bien, vamos a entrar aquí. Entraron al río y el sabio lo cogió y lo metió dentro del agua y no lo dejaba salir. Y ahí estaba el muchacho desesperado, desesperado. Ya estaba casi violeta. Y cuando ya básicamente el sabio se dio cuenta que necesitaba respirar, ese muchacho lo sacó. Y el muchacho salió desesperado, tratando de buscar ese aire. Y cuando sale y se puede recuperar finalmente después de ese momento tan traumático, le dijo al sabio, yo lo que te pedí es que me enseñara cómo puedo tener sabiduría. Y el sabio dijo, te estoy enseñando. ¿Y cómo? Y él dijo, cuando tú estabas allá abajo, ¿qué era lo más que tú querías? Y él dijo, quería respirar. ¿Pero cuánto quería respirar? Lo quería con todo mi corazón. ¿Pudiste pensar en otra cosa? No. ¿Qué era lo que quería? Todo lo que quería era respirar. Y el sabio le dijo, cuando busques la sabiduría como buscabas el aire, la tendrás. Cuando busques la sabiduría como buscaste el aire, ahí la vas a tener. Es la búsqueda intensa. Por eso la llama en el matrimonio tiene que arder. La llama en tu profesión tiene que arder. La llama en tu servicio a Dios tiene que arder. La llama en tu llamado tiene que arder. Tienes un futuro en aquello que siembras y buscas intensamente y perseveras. Es que lloré, pastor, y no ha pasado nada. Uno ora y luego le da gracias al Señor. Todos los días, gracias, Padre, por la palabra que declaré y que he puesto en tus manos. Yo te doy gracias. Porque yo sé que eres poderoso para hacer mucho más de lo que pedí o aún de lo que puedo entender según el poder que actúa en nosotros. Gracias, Señor. Te creo a ti con todo mi corazón. Es cuando pones algo en las manos de Dios y perseveras. Daniel oró. Dice la Biblia que oró y se mantuvo creyendo aquella palabra. Y pasaron algunos días y la petición no había sido contestada. Pero él perseveró en oración y el ángel se le aparece y le dice, oye Daniel, 21 días más tarde, ¿verdad? Se le aparece el ángel y le dice, Daniel, oraste y perseveraste y aquí vengo con tu contestación. Y él le dijo, ¿por qué te tardaste? Si lloré hace muchos días atrás. Y él dijo, muy sencillo, tuve contratiempos cuando vine a traer la contestación. Tuve situaciones al traer la contestación, oposición, pero tu perseverancia logró que yo pudiera estar aquí. Y es que la contestación viene de camino. Sé perseverante, pide, busca, llama, que se va a abrir la puerta en el nombre del Señor. Y lo tercero Solo triunfarás en aquello que se hace una obsesión para ti. La obsesión es lo primero que piensas en la mañana, la idea que no se va y el pensamiento que regresa. Nada en la vida ocurre por casualidad. Es el producto del reenfoque o el enfoque en lo que es correcto. Cuando nos enfocamos en lo que es correcto, que muchas distracciones nos roban las grandes oportunidades que tiene la vida. Nos roban el matrimonio, nos roban los hijos, nos roban la familia. Nos roban grandes y poderosas bendiciones. Cuando nos desenfocamos, necesitamos reenfocarnos. Y cuando nos enfocamos, ser consistente con eso que estamos haciendo. Que nuestra semilla sea la correcta y perseverar cuidando esa semilla. De la noche a la mañana no sale el árbol. Usted tiene que sembrarlo y tiene que echarle abono y agua y cuidarlo para que no pierda esa semilla. ¿Y cómo lo hace? Confesando la palabra de Dios, tomando acciones correspondientes sobre ella y sembrando la buena semilla constantemente para ver los resultados en su vida. Dios tiene una obsesión santa con todos nosotros. Mire cómo dice Génesis. Dios le habla a Jacob y le dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando Dios se le revela a Jacob que viene sin nada, todo lo ha perdido, y ahora se encuentra precisamente en el desierto, la roca que encontró es su almohada. Y allí se acuesta porque ya aparentemente no hay futuro. Dios se le aparece. Él tiene un sueño y ve una escalera, ángeles subiendo, ángeles bajando. En la punta de la escalera está Dios y Dios le está hablando. Y esta es una de las palabras que Dios le dice a Jacob: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es la obsesión de Dios de cumplir en ti lo que Él ha declarado. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario no fue en vano. Murió para que seas salvo. La muerte de Jesús y hacerse una llaga en la cruz no fue en vano. Fue para que tú estés sano. La muerte de Jesús en la cruz fue ocupando tu lugar. Él murió para que tú vivas. Él padeció para que tú tengas ahora la victoria. Él pagó el precio por nosotros. ¿Y qué nos toca a nosotros? Recibirlo. Creerlo. Y Dios te dice hoy, directamente a tu corazón: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios no te va a dejar. Él está contigo. Estará contigo hoy, ayer, hoy y siempre. Él está ahí. Cuando tú vienes a Él, el que viene al Señor, Él no lo echa fuera. Es la obsesión divina. Es tan grande esa obsesión divina que estuvo dispuesto a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Qué interesante cuando tú entiendes. Tienes que ponerle el corazón a aquellas cosas en las que estás enfocado. Tienes que ser para ti una prioridad en tu corazón. Servir a Dios, amar al prójimo, hacer lo correcto. Esa obsesión que te lleva todos los días a tomar las acciones correctas. Hay una historia única en la Biblia que relata a un hombre que le ganó a Dios. Y aparece en Génesis 28 y el verso 15. Perdón, en Génesis 32 y el verso 24. Dice: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el ángel y el varón de Dios, y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y has vencido. Ahora sí. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Se habla en las escrituras del hombre que le ganó a Dios. Fue Jacob. Cuando se le aparece, dice que se agarró de él y le dijo: no te suelto hasta que me bendigas. De momento aquel varón le dice: suéltame, raya el alba, me tengo que ir. Y él estaba tan agarrado. Dijo: no te suelto. Y yo puedo ver hoy cristianos en esta sala, cristianos que me están viendo, que en el día de hoy se van a agarrar de las promesas de Dios y le van a decir al Señor: no te suelto, no te voy a soltar. Creo tu palabra y creo tus promesas con todo mi corazón. No te suelto, no te suelto. Hay madres que me están escuchando, hay padres que oyen hoy esta palabra y tus hijos no están haciendo lo correcto. Agárrate de la promesa de Dios que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y agarra esa promesa y vive por esa palabra todos los días y declara esa palabra una y otra vez sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre ese marido cabezón. Aleluya. Sobre ese familiar, sobre ese amigo. Y tú dices: pastor, es que tiene corazón de piedra. Pues de hoy en adelante vas a declarar que en el nombre de Jesús el corazón de piedra se convertirá en un corazón de carne, que Dios tocará ese corazón y transformará esa vida. No les cuento nada que no haya vivido personalmente. Lo viví con mi familia, con mi padre, con mis familiares, una y otra vez declarando una palabra sobre ellos, viendo todo lo contrario. Se veía que todo iba mal, de mal en peor, sino declarar, y nosotros manteniendo esa palabra y confesando esa palabra: Padre, está en tus manos, es salvo, será transformado y tocado por ti de manera especial. Lo veo en la iglesia sirviéndote, lo veo adorándote, Señor, lo veré confesando que tú eres el Señor de su vida, una y otra vez. Creyendo no por un día, no por un mes, no por un año, no por 5 años. Creyendo por una década, por el viejo, y confesando la palabra de Dios. Te lo digo porque creo en las promesas de Dios. Pero nada ocurrirá en tu vida si no le pones intensidad. Si no te enfocas. Interesante, cuando usted toma la luz del sol y la pone en una lupa y se agrupa y se enfoca y puede quemar. Es interesante cómo todo se agrupa en un solo lugar y puede traer resultados. Y es que para muchos no hay intensidad en la vida. Realmente no lo están creyendo. Lo dicen, pero lo dicen con las muelas de atrás. No lo confiesan hasta creerlo con todo su corazón. La mujer tenía flujo de sangre. Jesús caminando entre medio de una multitud. Había padecido de muchos médicos, antes le iba peor, pero no perdió la intensidad en su vida. Toda su riqueza la había gastado en médicos, buscando la salida para su enfermedad. No se rindió. Ella pensó una y otra vez: no me rindo, esta enfermedad se va de mi cuerpo. Yo declaro que en mí no va a vivir esta enfermedad. Una y otra vez. Lo hizo por años, lo creyó. Todo lo invirtió buscando su sanidad. La Biblia dice: antes le iba peor, pero yo que Jesús pasaba por allí, el hombre de los milagros, el todopoderoso en aquel momento, cuando ella vio que aquel hombre pasaba por allí, oyó que Jesús pasaba, dijo: si toco el borde me sano, si toco el borde del maestro me sano. Y entre la multitud se arrastraba y se arrastraba, perseveró entre la multitud, y cuando tocó el borde del manto, virtud salió de Jesús. Hoy te espera un milagro de parte de Dios. Hoy te espera algo maravilloso para ti y para los tuyos. Pero tienes que ponerle intensidad. Jesús se detiene y dice: alguien me tocó. Señor, la multitud te aprieta. Hay mucha gente aquí. No, 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 alguien me tocó con fe. Es que el toque de fe es diferente. Hoy puede haber una multitud aquí en este lugar, pero puede haber uno entre esa multitud creyendo por algo poderoso. Puede haber alguien diciendo, esa palabra es para mí, pastor. Yo lo creo con todo mi corazón. Y habrá otros por allá. La palabra llegó, se sembró, pero cayó en el camino y el enemigo se la robó. O cayó entre espinos, tristemente, y se secó. O cayó entre las rocas y se ahogó. Ah, qué triste. Pero hay una semilla que cae en buena tierra. Y hoy yo estoy predicando esta semilla para alguien que es buena tierra y que la está recibiendo hoy en su corazón y que la está creyendo con todo su corazón y que está viendo el futuro lleno de esperanza. Porque el futuro está en la semilla. ¿Qué semilla vas a sembrar hoy? Siembra amor hoy. Siembra paz hoy. Si lo que siembras es discordia, lo que vas a recibir como recompensa serán torbellinos en tu vida, dificultades. Si alguien siembra mal en ti, siembra tu bien. Si alguien te maldice, bendícelo. La maldición de que él te declaró vendrá multiplicada para él. Pero la bendición que tú declaraste vendrá multiplicada para ti. ¿Qué siembras? Siembra bien. Y cuando siembres, ponle intensidad a eso. ¿Cuán comprometido estás que tu matrimonio eche hacia adelante? ¿Cuán comprometido estás de que esa profesión que tiene la mano de Dios eche para adelante? Ay, pastor, es que no me llegan clientes. ¿Ya que la te levantaste? A las 11:30. Bendito sea el Señor. Estoy buscando trabajo, pastor. Estoy buscando trabajo. Sí, ¿a qué hora saliste? No, no, es que mandó un resumen. ¿Cuán intenso tú estás? Pastor, es que no tengo trabajo. Sí, tienes trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? Buscar trabajo. Así que tienes que dedicarle por lo menos 8 horas todos los días a buscarlo hasta que lo encuentres. Porque ese es tu trabajo, buscar trabajo. Es que no me llega en chancleta. Es que no me llega. Yo no sé por qué la iglesia no crece. Yo no sé por qué las cosas no me funcionan. Yo sé. Por vagoneta. Sonría que Cristo le ama. Eso no era para usted, era para alguien más. Alabe a Dios para que nadie piense que Dios le está hablando. Interesante. Cuando tú le pones intensidad a algo. Cuando tú le pones el corazón a algo. A la semilla que estás sembrando. ¿Qué tú quieres cosechar? No pongas nada, ningún esfuerzo en cosas que no estén en tu futuro, que no quieras ver en tu futuro. Porque si le pones fuerza a algo, lo vas a ver en tu futuro. Lo vas a ver, lo que siembras cosecha. ¿Qué vas a sembrar hoy? Yo me levanto en la mañana como ese sembrador, a sembrar en mis hijas, en el ministerio, a sembrar en la comunidad, en la gente. Cuando la gente me ve, bendecido. Pastor, ¿y por qué usted siempre está contento? Porque estoy sembrando. Siembro alegría y cosecho alegría para atrás. Yo no sé por qué a mí nadie me saluda. Yo siempre estoy amargado. Ahí está. ¿Qué siembra? Cosechas. Siembra una semilla que está al lado tuyo de sonrisa. Sonríele a alguien al lado tuyo. Dale. Empieza a sembrar cosas buenas. Oye bien. Ya estoy casi terminando. Diga. Ah, solo triunfarás en aquello que se hace una obsesión para ti. Gracias, Cristian. Mire, hay cosas por las cuales no se ora. Voy a repetir esto. Hay cosas por las cuales no se ora. Para recibir fe, usted no ora para recibir fe. Yo veo gente por ahí, Señor, dame fe. Dame fe, Padre, dame fe. Usted no ora para tener fe. Usted oye la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando usted oye la palabra de Dios, fe surge dentro de usted. Yo veo mucha gente ignorantemente pidiendo que Dios le dé fe. Dame fe, Señor, dame fe. No, oye la palabra de Dios. La palabra de Dios produce fe. Cuando tú oyes la palabra, fe. ¿Cuántos hoy están llenos de fe aquí? ¿Cuántos se van aquí llenos de fe hoy? Porque usted y yo, ¿qué? ¿Oyó qué? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios produce en nosotros, ¿qué? Salir de un mensaje de Jesús debe haber sido una cosa extraordinaria. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llame se le abrirá. ¿Qué hombre, si tiene un hijo que le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a aquellos que se lo pidan? ¡Y a rayo! No me lo inventé yo, eso lo predicó Jesús. Y salir de ese culto, ¿cómo usted salía de ese culto ahí? Yo salía pompeado. ¿Por qué? Porque esa es la palabra de Dios. Deja de estar pidiendo fe y ponte a oír al pastor Robert Gómez. Tipo buena gente, yo lo quiero mucho. Bob Gómez, de Low Valley, Puerto Rico. Oye la palabra. Fe surgirá dentro de ti. No se ora para tener larga vida. Hay gente por ahí orando. No, yo quiero larga vida. Señor, dame larga vida. Usted no ora por larga vida. Usted honra a su padre y a su madre. Dos cosas van a pasar. Te va a ir bien y tendrás larga vida sobre la faz de la tierra. Gente orando por larga vida y no honrando a sus padres. Tu vida se acorta. Es el primer mandamiento con promesa. Tiene una promesa. Cuando tú lo cumples, tiene una promesa. Ninguno de los otros 9 mandamientos tiene promesa. Ese tiene promesa. Honrar a papá y a mamá. Te va a ir bien y tendrás larga vida sobre la faz de la tierra. Deja de orar por larga vida y honra. Amén. Para tener una vida buena. Gente orando, Señor, dame una vida buena. No, ¿qué estás sembrando? No solamente seas un oidor, sino un hacedor de la palabra de Dios. Cuando no solamente eres oidor, sino hacedor de la palabra de Dios, tendrás una vida buena. Hay gente pidiendo una vida buena, pero viviendo mal. Yo quiero una vida buena, pecando. La paga del pecado es muerte. Yo no sé por qué Dios no me ayuda. No, no, yo no sé por qué tú no te ayudas. Amén. Hay gente orando por prosperar financieramente. Que Dios me bendiga, pastor, que Dios me prospere financieramente. No se ora por prosperar financieramente, se diezma y se ofrenda. Cuando usted diezma y ofrenda, abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Dónde está su semilla? Vas a ver la cosecha. Si siembras en la obra de Dios, la cosecha será inmensa en tu vida. Hay gente orando para prosperar, pero tristemente su generosidad no va a par con eso que están pidiendo. Mire cómo dice en el Salmo 126: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. El sembrador, mire cómo dice, sembró con lágrimas, con la preciosa semilla. ¿Cuál es la preciosa semilla? La mejor de las semillas. La mejor de las semillas la toma para sembrarla donde no ve. La pone donde no ve. Toma la mejor semilla y siembra con lágrimas. Y cuando siembra con lágrimas y le cree a Dios, con regocijo va a cosechar. En la entrega, en el esfuerzo, en el trabajo, siempre va a haber sacrificio y entrega. El único contacto que tienes con tu futuro es tu semilla. El único contacto. ¿Tú quieres saber tu futuro? Mira que estás sembrando. Yo sé las semillas que tengo que sembrar ahora para lo que viene por ahí para adelante. Esta iglesia ha sembrado mucho. Oye, vi esta semana algo que me tocó. Ahora viene una ley nueva que de 60 años para arriba estamos viejitos. Van a firmar una ley ahora Antes era 65, ahora lo pusieron en 60. Ahora en 60 están ancianos ya. Y yo estoy llegando a la cosa esa. Yo vi esa ley y dije: Señor, reprenda al diablo y a los demonios y a todas las cosas que hay por ahí. A los 60 me van a considerar viejito. Sí, porque ahora hay una ley, ¿verdad?, para que le haga trampa un viejito, el que le robe tiene que pagar el doble, los años de cárcel y todas esas cosas para cuidar a la vejez. Pues ahora el número son 60. Yo estoy cerca de la cosa esa. O sea, que si los 60 ya están viejitos, mi suegra es una anciana decrépita, una cosa como es, una cosa así. Porque si a los 60, imagínese usted. Impresionante. Pero hemos sembrado una semilla muy linda en eso. Así que mi futuro va a estar bien en las manos del Señor. He aprendido a cuidar a los ancianitos, a amarlos. Hasta la suegra la amo con todo mi corazón, con intensidad la amo. La preciosa semilla es cuando lo has dado todo, pero todavía doy algo más. Es cuando no veo, pero creo. Si le das a Dios lo precioso, Él te va a introducir a lo sobrenatural. Abraham dio a Isaac, a su hijo, a su único hijo. Estar más allá. Es la entrega de aquel niño con 5 panes y 2 peces en las manos de Jesús. Y una multitud pudo comer. Por la fe de un niñito que lo puso en las manos de Dios. La preciosa semilla es lo que hago por encima de lo esperado. Es cuando das lo que es de valor para ti. Cuando lo liberas, algo se libera en tu vida. Jesús es esa preciosa semilla que atrae lo sobrenatural. Cuando Dios fue a buscar la salida para el hombre, cuando Dios fue a buscar la solución para el hombre que vivía en pecado y en maldad, no escogió un ángel, ni un serafín, ni un querubín. Se escogió a sí mismo la preciosa semilla. A su propio hijo lo entregó por todos nosotros. La preciosa semilla es cuando tú das lo mejor que tienes. Y lo interesante es que Dios sembró a Cristo y ahora vemos muchos cristianos. Nos multiplicamos porque la semilla se ha ido multiplicando a través de los años. Entregó a uno y hoy somos millones de millones porque entregaron la preciosa semilla. Esa preciosa semilla, lo mejor. El niñito tenía semilla en su mano. Él podía hacer 2 cosas: comérsela o sembrarla. Y yo viendo la cara de 2 o 3 de ustedes, se lo hubiesen comido. Había hambre. 3 días Cristo predicando, la gente tenía hambre. Los discípulos dijeron: Señor, despide a la gente, hay mucha hambre, la gente tiene que comer. Y Jesús le dijo: dadle vosotros de comer. Señor, 300 denarios. Salió Judas por allá a calcular, sacó la calculadora. 300 denarios no daría para darle comer a toda esta gente. Es mucho, ese es el salario en un año completo. Y Jesús dijo: ¿qué tienen? Hay un niñito que tiene una lonchera, 5 panes y 2 peces. Él pudo haberse comido la lonchera y ahí hubiese terminado todo. Él se hubiese satisfecho. Porque en la vida tú puedes tomarlo y comerte la semilla o puedes sembrar la semilla. Cuando te comes la semilla, ok, ahí termina. ¿Y termina de dónde? Allá. Pero cuando tú la siembras, se multiplica. Hay gente que se come la semilla y hay gente que siembra la semilla. Y lo interesante es que cuando siembra la semilla, ocurre lo sobrenatural. La manifestación de Dios en tu vida. Si te la comes, se detiene todo. Pero si la siembras, se desata lo milagroso en tu vida. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Y te pones a mirar las circunstancias para sembrar, no vas a sembrar. Pero si en medio de las circunstancias siembras, Dios hace algo milagroso. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Y es que la semilla es el inicio de todo en todas las áreas. Entonces, ¿qué necesitamos? Enfocarnos en la semilla que debemos sembrar. Enfócate en la semilla, porque el único contacto que tienes con tu futuro es tu semilla. Es tu semilla. ¿Qué estás sembrando? El sabio Salomón dijo: siembra en la mañana, siembra en la tarde, porque tú no sabes cuál de ellos es mejor. Echa tu pan sobre las aguas, después de muchos días vendrá multiplicado. Cuando tú siembras la semilla, siembras el amor, el abrazo. Yo me paso abrazando a la gente. A veces me ocurre, llega una visita y yo soy tan cariñoso que voy y le doy un abrazo y la persona se queda como que, ¿y quién es este señor? No sabe ni que yo soy el pastor de la iglesia. Y de momento yo mismo me doy cuenta y digo, ajayo, espérate. Pues yo me paso sembrando abrazos y el saludo y la bendición que le doy a la gente. Porque es lo que siembro. Por eso es lo que cosecho. Pregunta es, ¿qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando hoy? Porque en tu semilla está tu futuro. Ahí está tu futuro. Pero cuando siembres, siembra con intensidad. Cuida esa semilla, protégela. Y cuando ese árbol se desarrolle y dé frutos, sigue sembrando, sigue sembrando, sigue sembrando. Porque vas a ver la cosecha más adelante, multiplicada en tu vida. El día de hoy es tiempo de reenfocarnos y sembrar. ¿Qué tienes que sembrar? Para ver la cosecha. Ponte de pie ahí donde estás en el nombre del Señor. Te pregunto en el día de hoy, ¿qué es aquello que tienes que reenfocar tu vida? ¿Qué es aquello que quieres ver en tu futuro? ¿Qué quieres ver? ¿Cómo tú visualizas tu futuro? Y tienes que preguntarte en el día de hoy, ¿qué tengo que sembrar para ver eso? Ah, yo quiero ser un profesional en el área de la salud. ¿Qué tienes que sembrar? Estudios, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha entrega para ver esos resultados. Va a tomar algunos añitos, pero vale el esfuerzo. Porque si le pones intensidad y le pones el corazón, las puertas se van a abrir. Cosas milagrosas van a ocurrir en el camino. Pero tienes que primero pensar hacia dónde yo quiero ir. Reenfocar tu vida. Porque hay cosas que estás haciendo hoy que no deberías estar haciendo. No tienen que ver nada con tu futuro. Hay cosas en las cuales estás perdiendo tu tiempo. No estás invirtiendo tiempo, estás perdiendo tiempo en ellas. Y te están robando tu futuro. Y en vez de estar perdiendo tiempo, invierte tiempo en tu salud. Hay cosas que deberías estar haciendo hoy. Mañana deberías levantarte temprano, hacer ejercicio. Un amén. Un amén y asustado. Algo. Es que yo no puedo mucho. El poco que puedes, hazlo. Y tú vas a ver que va a empezar a multiplicarse. Pero ese poco, hazlo. Porque estás sembrando para tu futuro de salud. Hoy puedes invertir algo que va a traer algo maravilloso para tu futuro. Te felicito por estar aquí en esta mañana, porque estás sembrando hoy una semilla que va a bendecir tu futuro más adelante. Esa semilla se va a multiplicar y va a ser de bendición.
Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno, comparte con alguien más, que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos, envía tu ofrenda para que podamos continuar llevando el mensaje de fe y de esperanza a tanta gente que lo necesita. Lo puedes hacer a través de ATH Móvil en donaciones, Fuente de Agua Viva, Vega Baja, o a través del PayPal, Fuente Vega Baja. Si no das, no pasa nada. Pero si das, Él ha prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Muchas bendiciones.